dando comienzo con a este sexto episodio, a este sexto coloquio de la serie que hemos llamado España Plural, Cataluña Plural, que empezamos hace poco menos de un año y que se ha ido celebrando alternativamente en Madrid, en la sede de la Fundación del Diario Madrid, y aquí acogidos a la hospitalidad y a la colaboración del Colegi de Periodistas de Cataluña. Estos coloquios han ido poniendo en la tribuna a gentes con pensamiento contrastado que se han caracterizado en todas sus intervenciones por contribuir a la creación de ese espacio de reflexión inteligente que era el propósito desde el inicio de esta serie de debates. Y se han sucedido gentes de distintas disciplinas, de distintas orientaciones ideológicas, de distintas con posiciones abiertas, probadas, defendidas públicamente en tribunas, en libros, en columnas periodísticas y demás. Y ese es también el caso de hoy, donde vamos a tener a José María Fradera y a Santos Juliá, y donde vamos a contar, como siempre en todos estos coloquios, hay una duplicidad de moderadores. En este caso, el que les habla, y Xavier Vidal Folk, que también conoce estos asuntos y ha escrito sobre ellos con gran pertinencia. De manera que esto es para dar idea de dónde venimos y crear ya un ambiente un poco confuso, pero para contribuir a la confusión quiero darle la palabra a Xavier Vidal Folk, y luego pues intervendrán por este orden primero José María Fradera y luego Santos Juliá. El primero se remontará desde 1714 y le dejará el relevo a Santos a partir del año 16 o por ahí del pasado siglo, y luego interaccionarán entre ellos, y también reservaremos los últimos 20 minutos de la 1 y 20 a las 2 para, o la 1:40 a las 2 para coloquio, preguntas que en alguna ocasión no hemos podido incorporar. Eso ha dejado, como se dice aquí, me sabe mal, nos ha sabido mal. Bien, Xavier.
Gràcies, moltes gràcies, bon dia a tots. Efectivament, contribuiré a la confusió. Voy a contribuir a la confusió perquè con alguna de les inquietudes que espero que en su explicació de lo que ha ocurrido en estos últimos siglos, los historiadores de primera que tenemos en la mesa contribuyan a resolverlas. Pero tengo tres inquietudes sobre el discurso que se está haciendo actualmente, para arrancar de la actualidad y luego ir hacia el de donde venimos. El tipo de argumentario que se está utilizando, un tipo de argumentario nuevo que se está utilizando en favor de una solución o salida mejor de ruptura. Una es el de la fatiga, ¿no? Es decir, se han hecho tantas propuestas desde aquí, todas han fracasado, estamos fatigados, está la fatiga un poco como argumento. Dos, que es correlativo, todos ellos, de la parte de más allá, de más allá del Ebro, son iguales, no dialogan y jamás España hace una propuesta. Jamás España hace una propuesta. Y tres, España, la marca España, España, el Estado español, es un Estado fallido. Quizá sin profundizar mucho en el problema de adecuación a la situación actual de todos los estados del entorno, de todos los estados europeos, que es uno de los elementos que a mí personalmente más me confunde, porque hablamos como si estuviéramos hablando desde una isla energética y no pasaran cosas similares en otros lugares. Y ya muy, muy concretamente, los interrogantes más históricos, no tanto del hoy como de la historia, son cuatro para mí. Uno, si tiene algún sentido que estemos describiendo la historia, o estén describiendo a veces muchos historiadores, en la dinámica dual de aquel gran debate, ¿no?, de España como problema o España sin problema. Es decir, no parece que haya ahí ningún matiz, y no por voluntad de encontrar puntos medios, sino de que la realidad a lo mejor es más compleja, ¿no? Yo cuando oigo algunas explicaciones sobre la historia lineal de España contra Cataluña en los últimos 300 años, como si fuera así, exactamente así, como tal, España contra Cataluña, recuerdo un pequeño librito que editó Caner García en Curial, que era de Pierre Vilar, y se llamaba algo así, Cataluña al segle XVIII, y hablaba de una cosa que me ha gustado siempre mucho, que es un neologismo que Manuel ha utilizado alguna vez, que es lo del unanimismo, ¿no? Yo creo que es la primera vez que la palabra, que no está aceptada por la Real Academia ni por el Instituto d'Estudis Catalans, l'unanimisme, que deia el Pierre Vilar, explicava la reacció de los catalanes en la guerra del francès. Y es curioso porque aquel unanimismo era un unanimismo de signo distinto al unanimismo que a veces se nos explica oficialmente desde aquí. Era un unanimismo antifrancés y extraordinariamente españolista. Es decir, por tanto, aquel punto, recordar aquello, en fin, no sé cómo juega, ellos nos lo explicarán mejor, estas distintas fases, estos distintos momentos, estas reacciones, cómo hay que hacer una explicación un poco solvente, más allá del brochazo que constituye mi inquietud. La segunda es, naturalmente, es decir, el pluralismo. Creíamos que la sociedad española era una sociedad plural, y algunos creíamos también que la sociedad catalana era una sociedad plural. Entonces, ¿esto cómo ha evolucionado? ¿Es así o no es así? O ahí vuelvo a lo anterior, hay unanimismo. Tercero, una pregunta que a veces se utiliza como pelota que te arrojan a la cabeza. Es que no hay federales a España. No ha habido nunca federales en España. No los hay. ¿Cómo queréis, con quién queréis federales si no los hay, ¿no? Y cuarta, ni cultura federal, ni en el fondo cultura autonómica, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuarta, digamos, ahora que el domingo parece ser que se votan unas elecciones que parece ser que son europeas, ¿cómo juega el contexto europeo en todo esto? Porque primero estamos muchas veces haciendo este tipo de discusión interna en la campana neumática de la isla esta, de la península convertida en isla, muchas veces inmune a las corrientes existentes más allá, cuando en realidad seguramente la operación Europa es la operación más importante, quizá la única, de alcance, de raigambre, de potencialidad histórica que ha hecho España como tal en su conjunto, ¿no? Porque hubo alguna otra operación muy importante también, porque la hizo más alguno de sus reinos, ¿no? La operación América, ¿no? La operación Europa es esta, ¿no? Y sin embargo, este elemento está fuera de esta discusión. ¿Por qué? ¿Cómo deberíamos incorporarlo? ¿Cómo ha jugado o no ha jugado en los dos, tres últimos siglos? Como ves, Miguel Ángel, espero no haberte decepcionado y haber incorporado mucha confusión a esta
sesión. Muy bien, porque estos dos grandes historiadores han tenido unas palabras en buen tono antes de venir aquí, pero coincidían en que preferían hablar de la historia del conflicto, mientras que nuestro moderador ha tomado la segunda parte, es la historia en el conflicto. Y esto ya pues nos pone en la doble dimensión que aquí queríamos jugar. José María Pradera, por favor, tu turno.
Pues empezaré yo. Por razones, se suponen, de cronología en las preferencias en el tratamiento de los temas. Porque está claro que, y creo que puedo hablar también por mi colega, querido colega Santos Juliá, que nosotros no venimos aquí en representación de nadie, sino de nosotros mismos. Ni del país, ni de la profesión siquiera. Ni de la profesión siquiera. Por lo menos yo no me siento en absoluto acreditado para hablar en nombre de la profesión. Es muy difícil saber lo que en este momento piensa una profesión que debería expresarse por escrito. Es bastante.
En ese sentido te garantizo que nosotros, los que venimos de la Asociación de Periodistas Europeos o de la Fundación del Diario de Madrid o nuestro amigo Javier Villarfoc, también estamos completamente carentes de cualquier representación. No, nuestra insolvencia es manifiesta y
bueno, no existe. La insolvencia está acreditada en todos los casos, pero en fin, lo de la representación sí es importante, porque siempre que te piden opinión sobre algo del pasado, es decir, necesitaremos la opinión de alguien desde Barcelona, desde Cataluña, sobre Felipe V, ¿no? Bueno, y también quizás sería interesante una desde Estocolmo, ¿no? Podría ser interesante, o porque ser catalán, hablaremos de la Muraneta y alguna cosa de este estilo, ¿no? Bueno, uno puede hablar de ciertas cuestiones siempre que disponga de la libertad intelectual suficiente para hacerlo, ¿no? Y ahí sí que el ejercicio de equidistancia no es, en nuestra profesión, no es ni baladí ni fácil, ¿no? Pero bueno, vamos directamente al grano y respecto a las cuestiones que se nos han planteado, ¿no? Empezando por 1714, porque creo que es absolutamente imprescindible. Es decir, los historiadores no podemos arreglar nada de los desaguisados del presente, ¿no? Como se ha demostrado. Los economistas creo que tampoco, ¿no? Pero los historiadores, por supuesto que no. Pero sí que por lo menos algunas cosas deberían decirse, porque estos temas no son historias, sino forman parte del presente, por supuesto en el apartado de propaganda, pero por supuesto también por la necesidad que sienten cualquier ciudadano y persona responsable, y hay muchos, de construir su propia visión de las cosas y su propia capacidad para entender el presente. Y el presente siempre está condicionado por la perspectiva que uno tiene del pasado, incluso con cierta inconsciencia, ¿no? Sería así, ¿no? Por lo tanto, cuando se le repite y se le machaconamente y se insiste, ¿no? O se puede insistir de dos maneras, ¿no? Tratando de hacer un ejercicio de equidistancia. Insistir que 1714 fue la pérdida de las libertades catalanas sin más, o insistir que no fue nada, que fue simplemente un conflicto dinástico. Y no fue ninguna de las dos cosas, así sin más, sino las dos cosas al mismo tiempo y mucho más. 1714 está en el origen de la formación del Estado, en sus aspectos más sustanciales, y en aspectos que siguen intocados, que yo sepa, por ejemplo, en las capitanías generales. Eso sale de la experiencia de la Nueva Planta. Esa expresión Nueva Planta la van a usar después en el siglo XVIII repetidamente, sobre todo en América. Les van a exportar el modelo. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente es un conflicto dinástico, tiene una dimensión general europea imperial de primer orden que todo el mundo conoce, que implica a las pequeñas entidades políticas que habían formado parte de la monarquía hispánica, con resultados muy diversos. Y eso es indiscutible, unos salen ganando y otros salen perdiendo. Porque esto no es una suma cero. Lo que salen perdiendo es muy difícil de saber, porque ahí uno precisa indiscutiblemente dos perspectivas: la perspectiva del momento, de los contemporáneos, y la perspectiva historicista de los herederos de esos hechos contemporáneos, que van a necesitar repensar continuamente eso. El nacionalismo catalán se construyó repensando 1714, en sus dimensiones, incluso en sus dimensiones míticas, y por eso es algo que no es. Y eso no es objetable. Por lo tanto, nosotros necesitamos también reconstruir algo de eso. Bueno, para un monarca absoluto, disfrutar de una victoria como la de 1714 era el mejor regalo de los dioses, de Marte sobre todo, ¿no? Eso era un regalo espléndido. Sobre eso se construye un modelo que va a tener una larguísima vigencia. Y ese modelo tiene que ver con la construcción del Estado. Ese Estado se va a transformar después, porque ahí estamos hablando, ya sé que es una mala metáfora para historiadores, de unos estratos geológicos que se van a ir acumulando. Pero eso es una cuestión fundamental. Bueno, que eran libertades antiguas, ciertamente lo eran, pero eso es el modelo Whig, que es el modelo que defiende Edmund Burke, que no era frente a la Revolución Francesa, y es el modelo de tantos lugares, es decir, las instituciones de Dinamarca y de otros lugares. Instituciones antiguas tienen capacidad de transformarse siempre y cuando algunas fuerzas influyan en esa dirección. Por lo tanto, las lecturas historicistas pueden ser múltiples, muy variadas y todas ellas razonables según uno quiera entender. Y levantar un poco la vista y ver esos hechos en toda su dimensión sería el primer ejercicio, digamos, de conciencia democrática que uno podría ejercer sobre estas cuestiones. Evidentemente, sobre eso se va a construir un modelo de Estado en que la milicia ocupa una parte central decisiva y los aspectos tributarios asociados a la milicia, por supuesto. Y abreviaré al máximo. En mi opinión, ese modelo básicamente pincha en el resto de España después porque los cuerpos intermedios lo disuelven. La posibilidad de exportar eso por parte de la monarquía, no de España, no la de España, el aparato monárquico, eso va a pinchar en el resto de España, el catástrofe de Ensenada, la manifestación máxima de eso. Cuando van a tratar de encarar un sistema tributario más eficiente, más eficiente en los términos de la época, tratando de rascar los bolsillos de algunos sectores de la población, eso va a pinchar en el resto de España, porque las clases privilegiadas, que son muchas y muy diversas, no estoy pensando en la Iglesia y solo la gran nobleza, va a pinchar eso. Pero, en cambio, ese modelo es el que se va a exportar a América y con éxito. Y esas reformas borbónicas de principios, esa nueva planta, aquí, principios del siglo XVIII, se va a exportar después a América con resultados que son perfectamente conocidos. Por un lado, una cierta prosperidad del Estado borbónico en la época de Carlos III y la primera parte de la época de Carlos IV, que se la va a comer después las guerras, y un resentimiento enorme en los criollos americanos, que va a llegar hasta las Cortes de Cádiz perfectamente vivo. Es el elemento central de su politización, la recolonización de América en clave, en parte militar, derivada de la propia debilidad del imperio, lo que se quiera. Bueno, por lo tanto, no son hechos triviales, ni son hechos que se puedan convertir ni en un episodio estricto de catalanes, ni en un episodio estricto de españoles, porque además tiene una dimensión, incluso americana, notable esta cuestión. Acelero porque no puedo gastar tanto tiempo, ¿no? Pero después, lo que va a pasar después, el modelo liberal de principios del siglo XIX, el de las Cortes de Cádiz, va a implicar una revisión drástica de eso, porque ese es un modelo que no convence ni a unos ni a otros. Quien abole, y eso no se le está contando a mis compatriotas en este momento, la nueva planta fue abolida. Y fue abolida por las Cortes de Cádiz porque abolieron toda la legislación anterior. Decidieron que esa constitución, no con un propósito expreso de abolir esa parte particular de la legislación del antiguo régimen, sino porque consideraron que eso era, en periodo de guerra, con la invasión napoleónica y conociendo al rey, no había otro remedio que construir una constitución, que aprobar una constitución liberal de verdad, en la que importaron el gran drama del conflicto con los criollos que hundió el primer liberalismo español. Eso sigue pareciendo que es así. A partir de ahí, evidentemente, el país se construye con pactos muy diversos en el siglo XIX que han sido explorados por los historiadores. Y eso, es decir, España no es una realidad impuesta, ni España es una realidad accidental. España es el resultado de por lo menos dos pactos muy sustanciales que persisten hasta el presente. Uno, el pacto, modificados naturalmente por la historia, ¿no? Uno, el pacto constitucional, es decir, bueno, hay un sistema de derechos. Los catalanes van a ver como un Estado en realidad militarizado desemboca en otra cosa, un sistema constitucional más o menos aceptable, por los grupos dirigentes del Principado de Cataluña lo van a no solamente lo van a aceptar, sino que algunos de los momentos claves de la Revolución Liberal son barceloneses, el verano del 35 y el verano y después el del 40, etcétera, son con la subida de Espartero, son momentos claves de la construcción del Estado liberal en España, de la afirmación de una constitución liberal, y incluyen unos pactos de fondo muy profundos. En parte es una recuperación de un espacio de libertad relativo, porque todas las cosas son relativas y evidentemente eso tiene sus contrapartidas. Pero incluye también un pacto fundamental que se ha expresado con una claridad meridiana en las Cortes de 1820. Cataluña quiere ser industrial y el resto de España quiere ser agricultora. Y eso es un pacto implícito en el primer liberalismo español que va a asentar un modelo económico que perdura hasta el siglo XX. Por lo tanto, eso hay que ir poniendo las piezas para entender bien ese puzzle. Bueno, ahí habría mucho que discutir. Normalmente, cuando uno señala que ese Estado liberal construye constituciones liberales que igualan a todos los españoles, pero las incumple sistemáticamente. Entonces, el argumento proverbial es: no, es que vosotros, no sé qué, desde Cataluña lo veis, pero nosotros, jacobinos, creyendo en la igualdad y tanto. Bueno, jacobinismo en España, poquísimo. Eso tiene mucho más que ver con el Estado napoleónico. Es un sistema de igualdad obligada, con todas las excepciones que hagan al caso siempre que convengan al poder, incluyendo el cupo vasco y la situación de los territorios forales, etcétera. Y Canarias un régimen especial, las provincias de ultramar fuera del sistema constitucional, porque imposición de Mendizábal, porque necesitaba cobrar los famosos sobrantes de ultramar, que no sobraban, pero que se mandaban a la península. Entonces, ese es el Estado que se construye. Ahora no es el momento para ponernos a hablar de estas cosas en profundidad. En cualquier caso, ya saldrán las preguntas. Y llegamos al último tramo del siglo XIX y principios del XX, y aquí quiero expresar algo que después mi colega reprenderá con mucho mayor conocimiento que yo, pero algo que sí que se puede, que hay que pensar con... Hay que pensar con preocupación, pero al mismo tiempo con algo de alegría en ciertos términos. Esta España, que es un Estado liberal que ha perdido su imperio entre 1814 y 1824, que tiene tres colonias arreojadas de un modo lamentable durante todo el siglo XIX porque no reconoce ningún derecho, a pesar de haberlos tenido en el periodo gaditano y en los años 20. Los ha sacado de ahí por razón para estrujarlas mejor, para decirlo simplificadamente, espero que me perdonen. Ese Estado liberal mediocre, napoleónico sin querer y escasamente napoleónico, por decirlo de algún modo, con poca capacidad de iniciativa, con unas diferencias en su interior enormes entre regiones que se van a ir agrandando, con una escasísima flexibilidad en el terreno administrativo. En ese orden de cosas, por lo tanto, no estoy pintando ningún escenario rosa sobre esta situación. Ese Estado que tiene una fragilidad, y esa fragilidad a veces conduce a situaciones de cierto ejercicio de la violencia, porque la violencia la ejercen sobre todo los débiles, ese Estado va a pasar por un conjunto de reformas más o menos exitosas de su estructura territorial. Yo he contado, tratando de volver a pensar sobre este tema, algunas, y quiero simplemente recitarlas para que después reprender todo eso en la discusión final, ¿no? Ese Estado, con esas debilidades, porque en su sustrato están esos pactos profundos que hasta el presente no han variado en su esencia, pero se han transformado con la historia. Ese Estado va a ser capaz de confrontarse o hacer fracasar algunas, porque eso se puede discutir mucho, algunas reformas de auténtico calado. Una en los años 80 del siglo XIX, fracasada por completo, cuando los cubanos piden autonomía, son los primeros que van a pedir autonomía dentro del Estado español. No lo han inventado los cubanos, lo han tomado del dominio de Canadá dentro del Imperio Británico. Visto, ellos son americanos, han entendido eso perfectamente. Un imperio fuerte puede admitir situaciones de autogobierno. El self-government es un invento canadiense, y un invento canadiense que se transmite a la política cubana, y de la política cubana entra en la política española y la catalana, sobre todo. Eso va a pasar en los años 80. Van a llegar Cristóbal Montoro, dará el discurso de réplica a la corona en las Cortes de Madrid, sin respuesta alguna. Algunos liberales autonomistas cubanos desembarcarán en el Ateneo de Madrid. Giberga, de orígenes catalanes, si me acuerdo bien, y que creo también Cristóbal Montoro, eran dos o tres, intervienen ahí con un gran despliegue de información, que tienen incluso mejor información que la que tienen algunos en la península, sobre cómo funcionan estas cosas. Bueno, eso va. Pero eso es una primera reforma. La segunda, la del 14-18, Mancomunidad, primer proyecto de estatuto con Cambó, fracasado de nuevo por razones múltiples, que algunas tienen que ver con la conflictividad social en el país y también con la dificultad de imponer eso en el Estado, en términos de Estado. 1931, por supuesto, la primera reforma estatutaria, después, que va a prosperar y se va a asentar por el paréntesis del 34, bueno, en fin, eso. 78-82, y finalmente el periodo confuso en el que estamos, que nadie es capaz muy bien en este momento de hacer historia de ese periodo. Un proyecto de estatuto mal construido desde aquí, mal recibido desde allí, y por lo tanto un fiasco fácilmente predecible, y que había sido previsto, incluso por escrito, por juristas destacados, que evidentemente naufraga, y la situación actual, en la que el hundimiento de las clases medias, y las clases medias hacia abajo, y el estado del bienestar, ha conducido a una parte importante de la población catalana a creer que sin irse va a salir perdiendo. Bueno, lo que evidentemente no es un problema para los historiadores, no será para los historiadores del futuro, no para mí, por supuesto, pero sí que es un problema para todos nosotros. Es decir, el grado de realismo y realismo, el grado de realidad, de sentido de la realidad, y el grado de confusión en eso. Pero no es un problema, que aparezca por primera vez sobre el tapete. Y todos los episodios anteriores han demostrado, el primero de todos ya lo demostró el 98, el 95-98. Es decir, cuando fracasaron los autonomistas, se levantó la gran ola que llamaba Martino, que lo de ahora es broma, ¿no?, comparado con la gran ola martiana del, ¿no?, del 93, ya, ¿no? 93-95. Pues todos esos experimentos han demostrado que cuando las cosas no se plantean bien, no se hablan con claridad, no se utiliza la agilidad mental suficiente y los rudimentos necesarios y la distancia intelectiva adecuada al problema, las cosas no acaban mal solo para uno, sino que empeoran para todos. No sé si me ha ajustado el tiempo.
Bueno, es realmente un gusto estar aquí, sobre todo, principalmente por escuchar a José María Pradera, pero también por
Santos, ponte un micrófono.
Por tener la ocasión de debatir o de darle vueltas algo a lo que se lo estamos dando desde, digamos, hace un siglo. Les traigo para empezar, una pequeña cita de Azaña, que escribió en 1918. Empezó unas colaboraciones con una revista hispanista francesa que se llamaba Hispania, a contar cómo estaban las cosas después del final de la Gran Guerra y de la crisis política abierta en España, con el fin del turno de partidos, los gobiernos de concentración, etcétera. Y uno de los temas que eligió para escribir en esta revista en Hispania se titulaba La cuestión catalana. Y Azaña comenzaba su reflexión diciendo: es la dolencia más antigua de cuantas hoy aquejan al cuerpo político español. Difícil encontrar un problema político en que los españoles discurran con menos serenidad. Hay la política religiosa, hay la cuestión de la forma de gobierno, hay antagonismos de intereses de clase. Sin embargo, todos estos no producen en el ánimo de las gentes aquella turbación ni aquel temblor que el problema catalán suscita en todos. En el fondo de esas discordias una base común, la creencia en una patria común, identificada moral y geográficamente con el Estado español, es la creencia de la unidad de la raza. La conformidad de intereses, las glorias e infortunios de una larga historia común han creado un tipo nacional bien definido, el tipo español, superior a todas las diferencias locales de las regiones agrupadas desde hace varios siglos bajo la monarquía. Es la creencia en que hay un tipo, el tipo español, por encima de las diferencias locales de las regiones agrupadas desde hace siglos por la monarquía. Y como, sensibilidad española en este punto, de los españoles en este punto, es muy irritable, casi enfermiza, al percibir la negación de aquel supuesto común que se encierra en el catalanismo, la opinión se alarma o se encoleriza. Le diría escrito más recientemente, pero es un texto de 1918, cuya lectura entienda, le recomiendo, está en la edición nueva de las Obras Completas, está esto junto con otros problemas de los años 18. Bueno, esto era simplemente para introducir una breve reflexión sobre la primera crisis que se plantea al Estado español por una demanda de autonomía para Cataluña, que es la que presenta la Lliga Regionalista en el Congreso de los Diputados en 1916, el año siguiente la Asamblea de Parlamentarios en 1917, y luego, muy personalmente, porque ha accedido al gobierno, a uno de esos gobiernos de concentración, Cambó en 1918. Unas brevísimas notas, son muy ricos todos los debates, todo lo que se está discutiendo, pero unas brevísimas notas, solo hay tiempo aquí para eso, si luego en el coloquio se puede hablar más, pues mejor. Pero la cuestión se centraba a partir de 1916, o sea, después de la mancomunidad, y cuando se ven las limitaciones de la mancomunidad, que es de 1914 y que es algo de dato en relación con Prat de la Riba, la cuestión se centraba en lo que Cambó y ya el catalanismo empezaba a llamar autonomía integral. La autonomía integral no era la autonomía, el ejemplo anterior es la de la mancomunidad, que es una autonomía municipal de carácter administrativo. Yo creo que el sintagma autonomía integral se introduce precisamente para diferenciar lo que Cambó está planteando en el Congreso de lo que Prat de la Riba ha conseguido con el gobierno, con el decreto de la mancomunidad. La autonomía integral está en relación con la capacidad de los catalanes de regir todo aquello que se refiere a lo que Cambó llama su vida interna. La vida interna es un concepto que está en los discursos, prácticamente en los discursos que Cambó está pronunciando, que son magníficos porque realmente tenía una capacidad oratoria singular y era muy convincente en sus planteamientos. Lo relativo a la vida interior es todo aquello que no es competencia de, que no está definido en el movimiento que se está creando junto con estas propuestas de autonomía integral, no está definido como competencia del Estado. Entonces la autonomía integral requiere, y así va a salir de la primera asamblea de municipios y del plebiscito de la sobre la autonomía de los municipios catalanes, que es algo que va a tener lugar entre el 16 y el 18, va a salir una lista de competencias estrictas del Estado, Pues todo aquello que no es competencia del Estado forma parte de la es decisión de los catalanes. Indudablemente esto se presta a muchas discusiones en el Congreso, se le está viendo siempre, bueno, esto es un comienzo para luego dar pasos en adelante, pero lo que me interesa destacar es que esto que Cambó llama pleito de Cataluña tiene que ver no con la con ninguna intención de marcar una, lo que se podría llamar, aunque se llama en ocasiones soberanía respecto a esos temas, que no tuviera nada que ver con el Estado. Es decir, aquí se parte del supuesto de que el Estado español y España es una realidad, pero que es una realidad construida sobre diferencias que tienen derecho a manifestarse. Una de las preguntas es, ¿no hay aquí una de las cuestiones que planteabas, no hay aquí una cultura federalista? Es que el federalismo lo tiene muy mal cuando de lo que se está tratando es de reconocer el derecho de una autonomía que viene de las profundidades de la historia. Es decir, el federalismo requiere un acuerdo de Estado, digamos, ¿no? Para no, esto es que el Estado te reconozca tu diferencia, que no es la misma que la diferencia del vecino. La diferencia reconocida por el Estado es lo que va a dar lugar a la construcción de otro sintagma, el hecho diferencial, que va a salir ya también en estos momentos, pero que va a dar lugar sobre todo al reconocimiento de que el Estado y la realidad nacional española tienen también algo que decir en relación con la vida catalana, que no es lo que se trate siempre que no sea lo que se refiere a la vida interna. Ese valor de la autonomía, entonces no se entiende un valor como de separación del Estado, sino al contrario, para que el Estado adquiere su verdadera grandeza. El Estado español será grande cuando reconozca las diferencias. De manera que no es un artilugio retórico decir que si esto se realiza, el Estado se regenera y así aparecerá la España gran. No es puramente retórica, sino que obedece a un planteamiento político de fondo, ¿sí? En el que, además, por ese lado, claro está, por el lado del reconocimiento del Estado y de la realidad que el Estado cubre, que es la España, la potencia del movimiento que hará la España gran no es solamente una movilización política o una manifestación política, sino que es una manifestación de la vida. Y entonces esto va muy acompañado de una llamada a los municipios. Serán los municipios los que se tengan que movilizar, son los municipios los que tienen que acordar las bases de esa autonomía sobre la que se monte esa autonomía, y es la manifestación en la calle de la vigencia de esa realidad viva en la que se va a subir o en la que se va o sobre la que va a cabalgar la política para plantearlo como una demanda de quién. ¿Qué se llama Cataluña ya? Nacionalidad, de la nacionalidad catalana. Nacionalidad catalana en el sentido político, o sea, no como un resultado de la vigencia de una cultura, no en el sentido de lo que se ha llamado luego nación política. Nacionalidad quiere decir, en este momento, 16-18, quiere decir que Cataluña es soberana en aquello que se refiere a su vida interna. Y por eso se usa la voz nacionalidad. Y por eso la usa Cambó. De manera que está pidiendo el reconocimiento de la nacionalidad y no el reconocimiento de la nación, aunque nación ya calificaba a Cataluña desde los tiempos del primer catalanismo. sea, desde principios del siglo XX. Pero cuando se usa como término político, lo que se está intentando decir es que Cataluña tiene un derecho interno a ser reconocida como autónoma, y lo tiene porque es una nacional. Este es, creo que es lo que define el momento 16-18, tanto la primera propuesta de Cambó en el Parlamento, en el Congreso, como la Asamblea de Parlamentarios. Hay diferencias porque, claro, está la Gran Guerra, que está ahí de fondo, y que va modificando el tono y va modificando la urgencia de la exigencia, etcétera. Pero es coherente este momento, desde el principio hasta el final, en todas estas dimensiones y en una más, que es que ese derecho será de aquellos que reconozcan como nacionalidades o como regiones también su propia diferencia y, por tanto, su derecho a la autonomía. De manera que la aparición de una demanda de autonomía y del término nacionalidad y de la movilización por y de la exigencia a los poderes del Estado va acompañado en estos años del reconocimiento de que ese derecho es generalizable. Es decir, no es un derecho peculiar de los catalanes, sino que es un derecho generalizable. Hazaña después, no en el 18, después, en el 32, cuando intervenga en el debate del estatuto, va a hacer un uso de la historia en ese debate, que sería la historia en el proceso. Hacer un uso que tiene mucho que ver con lo que ha dicho José María ahora. Tiene que ver con la formación del Estado liberal español. Hazaña se llama. Vino y que aquí era. Vino. Para ser jacobino, primero el Estado debe tener recursos. Un Estado sin recursos no puede ser jacobino. Y Hazaña era consciente de que el Estado español, que era marítimo, no tenía armada. ¿Qué vamos a hacer sin armada? Le dice a Salvador de Madariaga. ¿Qué vamos a hacer sin armada? Y dice, ¿va usted a ir a la Sociedad de Naciones? Y va a pedir que, ¿y con qué barco defendemos esto que estamos pidiendo? No tenemos armada. Hay un debate en el que han participado historiadores catalanes y Juan Pablo Fus y creo que también Junco, sobre si la debilidad o no del Estado español. Bueno, no hay más que mirar el presupuesto. No hay más que ir por Francia y ver que el primer edificio sólido, serio, que llama la atención en cualquier municipio es el centro escolar, es una escuela pública. Yo recuerdo haber recorrido pueblos y aldeas de Galicia años 50 y 60. No había escuela pública, no la había, se adaptaba un local para escuela pública. Entonces, esta idea y Hazaña parte de ahí para decir, bueno, miren, el tiempo de la unificación, del Estado unificado, ha pasado, fue el tiempo de los liberales. Debió haberse aprovechado esa llamarada de la guerra contra el francés, conocida en España como Guerra de Independencia, debió haberse aprovechado ese surgimiento del primer espíritu nacional en defensa de la nación, supuestamente, contra la invasión de los franceses, para haber creado otro Estado, un Estado como el francés. Pero la ocasión se perdió, y cuando se pierden, las realidades con las que tenemos ahora que trabajar son otras, son distintas, y por tanto hay que darles soluciones políticas distintas. Políticas. Hazaña también era partidario de que lo importante era encontrar la solución política. Y por eso es su cierta lejanía con el debate constitucional en el que se dieron todos los constituyentes de la República. Y sin embargo, bueno, vamos a ver cómo ponemos en pie un acuerdo político que mantenga el Estado español reconociendo la autonomía de qué. Bueno, y esa sería la República. Ese sería el momento republicano. El momento republicano todo esto va a llegar al momento republicano porque incluso llega, curiosamente, a el último intento que hay en la monarquía de reconocer. Bien, perdón, hay un momento crítico que es en noviembre de 1918. En noviembre de 1918, Cambó al menos lo cuenta así, hay una visita de Cambó al rey, hay una conversación que seguramente todos ustedes conocen, pero bueno, es como acaba este momento. El rey teme que su trono vaya a rodar también por suelos, como han rodado el Hohenzollern, acaban de rodar, bueno, rodó primero el de los zares, después el Hohenzollern, los Habsburgo. ¿Pones qué va a pasar con? Aquí se decía aquello de saldo de tronos, ¿no? Saldo de tronos, hay un saldo de tronos, se venden los tronos están caídos. ¿Qué va a pasar con el trono? Y entonces llama a Cambó porque le preocupa mucho una revolución en ciernes en Cataluña. Y es curiosa la conversación y es curiosa la respuesta de Cambó a esa conversación, porque el rey le está diciendo, mire usted, planteen ustedes la cuestión de la autonomía porque sin duda va a ser concedida por el Estado, porque hay que cortar esta revolución. Hay que cortarla. Temo que esta revolución nos lleve a todos. Vuelva usted a Barcelona y la autonomía es un hecho. La autonomía es un hecho. Y Cambó volvió convencido efectivamente de que la autonomía es un hecho. Y hay, bueno, algún emisario catalán, Macià y el grupo en torno a Macià van a ver a Clemenceau y ya le dicen, no, nosotros no queremos autonomía, queremos independencia. Y cuenta la historia que Clemenceau le dijo, pas d'histoire, monsieur, pas d'histoire. Bueno, era 1918, era el fin de la guerra, pero los franceses estaban en otra con otras preocupaciones y Clemenceau discutió aquellos emisarios, pero Cambó sí se lo creyó y hay una crónica curiosamente muy 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 interesante de Mario Aguilar. Relationship contigo, me parece. Ángel. Que está enterado ya incluso de qué gobierno se va a nombrar. De qué gobierno. Las apoteosis nacionalistas de la guerra precipitaron la realización del acordado, etcétera. Mario Aguilar ve a la pulida joven guardia de la Lliga regionalista con los ojos fulgurantes de júbilo. Ya están buscando por la ciudad edificios religiosos o capaces de acoger a los ministerios. E inmediatamente la frustración. Maura se levanta en el Congreso. Maura era también un diputado panudo. Y los diputados de la Lliga, al ver que los conservadores no iban a seguir las recomendaciones del rey y que se retiraban, que no votaban, los diputados catalanes abandonaron el Congreso en un acto de protesta porque la autonomía no era reconocida. Pero la misma monarquía de Alfonso XIII, en su último aliento, es decir, cuando ya es presidente de gobierno Aznar, en la declaración ministerial del día, pues finales de abril, me parece que es. Es mediados de febrero, de 19 de febrero de 1931, la declaración ministerial, en la declaración ministerial ocupa un lugar muy central el que se empiece a elaborar, basándose en el proyecto de la Comisión Mixta Parlamentaria que se había creado en 1918, extraparlamentaria, que se empieza a elaborar el Estatuto de Autonomía para Cataluña. Que se tenga en cuenta como principal, de hecho Aznar tuvo dos tareas en esa declaración ministerial. Tanto Aznar tuvo la convocatoria de elecciones que serían primero municipales, elecciones, etcétera, y la compromesa de la elección de unas cortes y la autonomía de Cataluña, para la que aquellas cortes habrían estado capacitadas para proceder a reformas constitucionales. O sea, que aquellas cortes que pensaba elegir la monarquía para resolver ese y otros problemas eran simultáneamente ordinarias y constituyentes, porque podrían reformar la Constitución. Me interesa destacar que eso es el principal problema al que se enfrenta la Comisión Jurídica Asesora nombrada por el Gobierno de la República. Ese y el de la Iglesia, la cuestión catalana y la cuestión religiosa son los principales problemas que centran no solo el debate constituyente, es decir, de la Constitución, sino previamente la definición de la República misma. ¿Por qué? Pues porque los catalanes adelantan, como es bien sabido. Aquí ya no está la Lliga, aquí está Esquerra. Se ha producido un cambio de hegemonía política dentro del catalanismo y es Esquerra que ha llegado a unos acuerdos, en principio, en el Pacto de San Sebastián, en el que hay versiones distintas, pero en fin, una de las versiones es que se considera la cuestión de la autonomía de Cataluña con el compromiso de las cortes que se constituyeran después de las elecciones, de recibir como ponencia del gobierno prácticamente lo que los catalanes decidieran. Bueno, este es un proceso más conocido, me parece, que tenemos más en la memoria y que, por tanto, muy rápidamente, la cuestión que se plantea entonces la Comisión Jurídica Asesora y que se van a plantear después las Cortes Constituyentes, porque aunque el Gobierno no aceptó que el anteproyecto de la Comisión Jurídica fuera lo que habría de discutir después el Pleno de las Cortes, sino que hay la Comisión Parlamentaria TOC, sin embargo, el planteamiento de la autonomía es idéntico. Es idéntico en la Comisión Jurídica, donde está Osorio, está Posada, están constitucionalistas de nombre, está Súa, en fin, y que reciben además a los jóvenes que son letrados de las Cortes, reciben el asesoramiento y el consejo. Es prácticamente lo que planteaba Cambó, más o menos. Es decir, hay un derecho de aquí no va a haber nacionalidad. Y no va a entrar la palabra nacionalidad. Aquí se trata del Estado y sus regiones. Y de las regiones a la autonomía, naturalmente está pensado quién es el motor del proceso, es la banda catalana, desde el Pacto de San Sebastián, pero el derecho se le reconoce a todas las regiones que lo deseen y que estén en disposición de darse una estructura de gobierno que juzgarán las Cortes. Y, por tanto, el principio de la concesión, digamos, el reconocimiento, la garantía de la autonomía a Cataluña se generaliza. A medida que no se generaliza definiendo un mapa, aquellas provincias limítrofes con historia, cultura, tal, economía, no sé qué, propias, tendrán derecho a convertirse en regiones autónomas siempre que lo deseen. Es decir, que lo que había cocido Cambó, a mi modo de ver, tiene aquí un fruto en el que Esquerra, el gobierno republicano socialista, los diputados se encuentran, no aceptan, sin embargo, el estatuto de Nuria, el llamado estatuto de Nuria, porque quieren darle más relevancia de la que pensaban cuando eran oposición a la soberanía de las Cortes. Y, por tanto, el proceso que se inicia en Cataluña por su iniciativa propia, es decir, por su movimiento propio desde el mismo 14 de abril, con aquella confusión de definiciones, si Cataluña era un Estado dentro de, o un Estado que quiere llegar a acuerdos con, o era una república, es decir, hay tres declaraciones en el mismo día que van matizando y que finalmente darán lugar al acuerdo cuando la declaración del gobierno de la república se vaya a Barcelona y acuerde con el gobierno, con el Consejo de Gobierno de Cataluña, que pasará a denominarse Gobierno de la Generalidad Catalana, según el léxico del BOE, del Boletín de la Gaceta de Madrid, la elaboración y la aprobación de un estatuto, según lo que había puesto en marcha ya también en los años 14, 16, 18, es decir, como un movimiento de ayuntamientos que demandan un derecho que les es propio para regir su vida, va a tener luego el Estatuto de Nuria y cuando la Constitución se apruebe, el primer asunto a discutir será la ley del Estatuto de Autonomía. Es un debate que se ha trabajado mucho, que es precioso en muchas intervenciones. Es un debate que reduplica el que tuvieron las constituyentes cuando se discute el conjunto del proyecto de la Constitución, en el que ahí habla todo el mundo, pero es un debate que llega a un acuerdo, que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el comienzo del gobierno de la Generalitat Catalana, e inmediatamente que se aprueba, según de acuerdo con la Constitución Republicana, según inmediatamente que se aprueba. Por cuestiones políticas fue suspendido el 6 de octubre de 1910, fue restablecido a raíz de las elecciones de febrero de 1936 y finalmente fue disuelto todo el aparato del poder catalán por un decreto de Estado era abril, me parece, abril de 1939, de 1938 el nuevo Estado español disuelve la Generalitat. 5 minutos solo, perdón, me estoy... ¿Cómo se recupera esto? ¿Cómo se renueva o se reconduce esa historia? Bueno, esto es parte de la historia de la oposición al régimen de Franco y parte de la más reciente historia constitucional. Para indicar simplemente cuándo van apareciendo cada uno de los elementos que después aprueban, aunque esto para algún constitucionalista que me ha sorprendido, la verdad, ver la génesis de los procesos históricos es como profetizar el pasado. Oiga, pues los profetas del pasado hacen la génesis. ver la génesis de un fenómeno es ver cómo hemos llegado a la situación presente. No se profetiza nada. Yo no quiero ver cosas después, antes. Un historiador que atienda a una de las mínimas exigencias de su oficio es ir a su material como si lo de después no hubiera pasado. Es verdad que esto es difícil de lograr. ¿Por qué? Porque el material que ve no está determinado a producir aquello que ocurrió. Es decir, que de algo que ha ocurrido nunca se deriva necesariamente nada, sino que se abren posibilidades. Después de que se ponen en marcha esos hechos o esas decisiones, hay gente que las interpreta y que además toma otras y que por tanto lleva a lo que se hereda lo lleva en una dirección o la lleva en otra. No estamos determinados. No, el pasado no impone el presente ni se puede ir al pasado simplemente para profetizar lo que ha ocurrido ahora. Como se puede comprender fácilmente, la derrota de la República y la dictadura borran toda esta historia. Esta historia empieza a reconstruirse en buena medida en el exilio. Son encuentros entre los exiliados los en donde por primera vez se vuelven a debatir cuestiones relativas a qué va a pasar. ¿Qué va a pasar después de Franco? ¿Qué va a pasar cuando la democracia se pueda restablecer en España? Y bueno, en esos primeros encuentros, hasta donde yo veo, he podido ver, y desde luego todas las investigaciones son en marcha y por tanto esto se puede lo podré corregir en algún momento, hasta el año 61 no hay ninguna referencia, hasta el encuentro del 61, o sea, la cuestión catalana está ausente de los pactos de San Juan de Luz, está ausente del estatuto legal para la reforma, para establecer la normalidad jurídica en España, que es un estatuto elaborado en el exilio en febrero del 51, y está ausente porque es el que adopta también el gobierno de la República en el exilio en mayo de 1957 de esta declaración. No se toca. Parece como que hay una sensación de que es un tema que no se puede tocar. O que por lo menos está fuera de las fuerzas que se reúnen, ¿no? De los, no digo de cada partido, etcétera. Es en junio de 1961 cuando por primera vez, hasta donde yo sé, los demócratas cristianos y los nacionalistas vascos firman un pacto de fuerzas democráticas, de unión de fuerzas democráticas, en el que manifiestan el propósito, fíjense en cómo cambia el léxico, el propósito de moderar, hablan de las futuras estructuras políticas del Estado, las correspondientes a los pueblos que integran ese Estado, cuyos derechos han de ser respetados, abriendo para ello cauce a sus aspiraciones autonómicas, mediante la libre expresión de su voluntad. De manera que aquí ya no hay nacionalidades, no hay regiones, hay pueblos. Son los pueblos del Estado los que van a tener derecho a el reconocimiento de las aspiraciones autonómicas. Y en las conversaciones previas a ese pacto, las tres organizaciones nacionalistas vascas habían introducido el reconocimiento de las personalidades históricas y naturales, matizadamente distinto a los pueblos y desde luego distinto a nacionalidades o regiones, que también podrán decidir sobre el futuro de sus aspiraciones autonómicas. Pero esta expresión no llegó documento. Hay que esperar al debate en Múnich para, digo, entre fuerzas en la que hay catalanes, en la que hay españoles, en la que hay en el conjunto de la oposición. Hay un debate ahí en el año 62 en el que Rafael Tasis propone que se haga una referencia reconociendo las peculiaridades lingüísticas, culturales, históricas y jurídicas, porque él dice que no se reconocen en el, ¿no?, en el texto que se está discutiendo, y que dentro del marco de las jurídicas de los pueblos hispánicos, dentro de las leyes generales, y hace una referencia concreta a la nacionalidad catalana, aludiendo a Cataluña, Valencia y las islas. Y entonces Gil Robles saltó y dijo: eso no lo admito de ninguna manera. Y exige que se hable de personalidades regionales. Lo único que se puede hablar es de personalidades regionales, que no satisfacía a los representantes catalanes. Y entonces Salvador de Maradiaga buscó una fórmula de compromiso, que es la que está en los acuerdos de Múnich, en la que se reconoce la personalidad de las distintas comunidades naturales. Comunidad natural. ¿Qué es una comunidad natural? Bueno, este es un concepto muy... que no comprometa nada realmente, ¿no? Una comunidad natural no comprometa nada. Hay una historia luego en la que en cada partido, el Partido Socialista, el Partido Comunista, por supuesto los grupos y los partidos catalanes, empiezan a utilizar otra vez el léxico habitual de nacionalidades y regiones. Y el acuerdo, al acuerdo es... nos llevaría a hacer una historia de socialistas y comunistas que no viene al caso. El acuerdo que se firma y que va a ser el acuerdo, en mi opinión, está bajo el artículo 2 de la Constitución. El acuerdo que se firma entre Coordinación Democrática, o sea, la reunión de la Junta y la plataforma de comunistas y socialistas, que vienen aquí a Barcelona, vienen el 21 de abril de 1976. Para no perderme exactamente. Vienen a hablar con el Consell y con la Asamblea, con delegados del Consell y de la Asamblea, para llegar a un acuerdo sobre la cuestión de la autonomía. Ellos, por su cuenta, o sea, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia, habían aprobado unos manifiestos a los pueblos de España, entre cuyos números, o sea, puntos, se reconocía el pleno, inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y libertades políticas de las distintas nacionalidades y regiones del Estado español. Ese manifiesto, que es un poco antes de la muerte de Franco, se reproduce exactamente en otro manifiesto del 26 de marzo del 76, también a los pueblos de España, donde la oposición española reitera pleno, inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y libertades políticas de las distintas nacionalidades y regiones del Estado español. Y será entonces con ese texto con el que vengan aquí a hablar con el Consell y con la Asamblea. Y el Consell y la Asamblea reconocen, asumen, comparten este punto de vista, siempre que la oposición española reconozca el derecho no solo de la autonomía nacional de esas regiones, sino a la restauración del estatuto y de la Generalitat. Y este acuerdo es el que se firma antes de que empiece el Coordinación Democrática. asume los planteamientos y reivindicaciones de la nacionalidad catalana que se concretan en el restablecimiento provisional de los principios e instituciones configurados en el Estatuto de Autonomía de 1932 y, en concreto, el establecimiento de un gobierno provisional de la Generalitat de Cataluña desde el momento en que se produzca la ruptura democrática. Los dos organismos catalanes coinciden también con esto en apoyar esto y manifiestan que asumen los planteamientos y reivindicaciones de la nacionalidad catalana que implica el reconocimiento y el ejercicio de los derechos y libertades de todos los pueblos del Estado. La Asamblea mantiene la definición de los pueblos del Estado. El Consell ya habla de nacionalidades y regiones del Estado. Bueno, creo que cuando se inicia el debate constitucional, esto está muy vivo, muy cercano, y que la fórmula del artículo 2, la fórmula primera, la del proyecto, responde a esto. Simplemente se va a reconocer España y garantizar el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones. Pensar que este reconocimiento y esta garantía está impuesta por una presión militar que hubieran recibido los constituyentes me parece que está fuera de lugar. Esto es parte de una historia. Lo que sí fue impuesto, según el testimonio de Jordi Solé y de algunos otros, es la barroquización de quien reconoce y garantiza eso. Pero que la expresión nacionalidades y regiones, el principio de la generalización de la autonomía y que las autonomías se darían un estatuto, cada una de ellas, por iniciativa propia que sería reconocida por el Estado, forma parte de nuestra mejor tradición. Yo tengo la impresión de que con acciones propias de los acuerdos políticos, eso ha funcionado. Pero ha funcionado en conjunto, con corruptelas, con corrupciones, pero ha funcionado en su conjunto de manera satisfactoria. Es decir, si yo cuento esta historia en 2003, si yo escribo un libro de historia en 2003, yo veo aquí una tradición que, a pesar de haber sido quebrantada dos veces por dos dictaduras, que a pesar de una derrota de la que era difícil recuperarse, de los años de exilio, es una tradición que nos ha llegado, no digo de las profundidades de la historia, pero sí por lo menos de principios del siglo XX. El Estado español no tiene más posibilidad de subsistir o de ser Estado que si reconoce la autonomía de eso que hemos llamado nacionalidad en la última Constitución. Que eso fue un acierto, y que fue un acierto, digo, llegar ahí, ¿qué se hizo luego? Historia desgraciada del llamado Café para Todos, que es algo posterior a estos debates, al reconocimiento generalizado de la autonomía, el uso que se ha hecho de eso, la política que se ha seguido es otra cuestión, pero que el mismo éxito de esa fórmula probablemente exigía una reforma de lo que se hizo. Esas son cuestiones distintas, pero si yo cuento esta historia en 2003, la contaría como la historia de una conquista, de un logro, y no la contaría como la historia de un fracaso. Hoy, si la tengo que contar, ya no sé cómo contarla.
Bueno, perdón por haberme...
tanto que no era lo previsto, pero
tenemos todavía unos minutos si os queréis molestar mutuamente los dos ponentes, y si no, bueno, también esa oportunidad está ofrecida, por supuesto, a Xavier. Y después de estas molestias que os dispenséis, pues abrimos inmediatamente las preguntas. Y si no hay molestias, pues empezamos con las preguntas, que también es otra. A las dos, como siempre, cumpliremos el compromiso de levantar la sesión. Yo creo que hemos escuchado, Xavier, tú puedes, en fin, también decir algo si quieres, pero hemos escuchado una narración que se han repartido ambos ponentes y que yo creo que esa narración del conflicto está hecha con parámetros y con actitudes de profesionales de la historia que son refractarios a la utilización, a ser utilizados, a ser instrumentalizados, y eso le da, yo creo, un valor adicional a todo lo que han dicho. Xavier, di algo y pasamos a las preguntas.
Una cuestión de detalle sobre el artículo 2. Reportaje. Hablando un poco con los. Y que efectivamente la redacción final del artículo 2, no la del anteproyecto, la redacción final, que es una redacción francamente atrabiliaria, aquí la indis. Uble unidad, bueno, todo esto del barroquismo al que hacía referencia, y que es de tan barroca hasta molesta, incluso para un tipo como yo, fue intervención. Quien me lo explicó fue, como hace mucho tiempo, y además creo que en el reportaje está dicho, fue justamente Miquel Roca. Pero luego no hubo ninguna protesta y siempre te hacen saber si no fue así, ¿no? O al menos entonces. Y explicaba que esa redacción la hizo él mano a mano con Adolfo Suárez, que iba saliendo de vez en cuando con cada medio párrafo escrito a la sala de al lado donde estaba la Junta de Jefes de Estado Mayor. Lo utilizo, digamos, de forma ingenua esto, es decir, y simplemente para decir, bueno, que cuando hagamos la reforma de la Constitución, digamos, acabemos con este barroquismo, ¿no? Pero bueno, en aras un poco de del punto este.
El problema que estaba planteado era que la cúpula militar, según se decía, estaba a ver el término nacionalidad en un artículo de la Constitución. Y Roca y Pujol se hicieron fuertes en ese punto. Dijeron, no, si no se acepta el término nacionalidad, nosotros no. Para resumir. Entonces hay dos versiones. Una es la del papelito, o sea que Estándar Unida a la Comisión es la versión de Jordi Soletura publicada. Estándar Unida a la Comisión entró Arias Salgado, que había sido llamado a la Moncloa, con un papel diciendo el texto debe darse así. Y estaba. Y hay esta versión más cinematográfica, porque creo que Roca dice que vio allí, que vio como eso no.
Él
que es una escena más dramática.
Él concluyó que
es más dramática porque, claro, la proximidad física de los militares es como cuando se dice también que al discutirse la amnistía, la ley de amnistía es un poco anterior, al discutirse la ley de amnistía, los alto mando militar se reunió para llamar a PD para decirles que de la UMD amnistía se olvidaran. De las no de la amnistía, sino de la, ¿cómo se llama?
Rehabilitación, penas, la recuperación, las penas accesorias.
De las penas accesorias y tal. Que se olvidaran y que sacaron los pistolones para que lo vieran. Pistolón, para que se viera. Son cosas, ¿no? Yo me tiendo a creer, vamos a ver, porque aquí lo que hay es la primera redacción, la segunda que era toda, que la del papelito, y un arreglo que se hizo pues para evitar la redundancia de dos términos de la sociedad española, que ya en la frase se decía dos veces, ¿no? De manera que lo final no es el papelito, exactamente. El papelito es una que aparece como de la comisión, pero luego el pleno todavía rectifica un poco y lo arregla gramaticalmente. El otro gramaticalmente no tenía.
A lo mejor no son contradictorias las explicaciones, pueden ser complementarias. Y otra cuestión que me ha sorprendido, que me ha gustado mucho, que ha dicho el doctor Fradera, pero he notado faltar la Primera República. ¿Cómo metemos a la Primera República?
No plantea problemas. La Primera República es una república de catalanes. Claro.
Tres presidentes catalanes. Porque Salmerón, pues claro, creo que fue el único diputado a Cortes que estuvo, fue diputado en la primera y en la segunda.
En el libro de Pla, este de Madrid, el advenimiento de la República, hace una recuperación, una evocación de la Primera República. Y dice Pla, hablando de la cantidad de catalanes que había en esta Primera República y la posición predominante que tenían, habla y pondera mucho la buena clase, la buena educación de Estanislao Figueras. Y dice que en un momento, en un Consejo de Ministros, estaba absolutamente saturado y dijo: señores, les voy a ser franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Dice, en este nosotros se demuestra la buena educación de Figueras. Dice que es una anécdota que le contó Amadeo Hurtado. Pero bueno, perdona.
No. Pero tiene una explicación fácil, la Constitución del 68 y del 69. Y el reconocimiento de derechos se hace con la salvedad del lugar donde hay una guerra ya abierta, que es en Cuba. El gran reproche de los constitucionalistas españoles es que los cubanos, sabiendo, porque habían estado en tratos en los últimos años de Isabel II, porque no habéis esperado un poco, ¿no? Pero en fin, las cosas no son así, ¿no? Y por lo tanto la Constitución y la Primera República se distinguen, trata de distinguirse de la Constitución anterior en ese sentido, es decir, para readmitir a los cubanos en el juego político español, porque estaban fuera, estaban en guerra. El 68 cuando cae Isabel II, se levantan inmediatamente los cubanos y empieza la primera guerra de separación, que son 10 años. Pero ahí también está el otro ejemplo, ¿no? El ejemplo interesante en la línea de lo que antes se estaba contando, ¿no? Termina la guerra, termina con un empate. El ejército español no gana y los insurrectos no pueden ganar tampoco. Están perdiendo apoyo y tienen que pactar, y es ahí cuando se reintroducen los dos partidos políticos en Cuba y los liberales cubanos levantan la voz, levantan la bandera de la autonomía, porque se llama así Partido Liberal Autonomista. Y no son los de aquí los que la inventaron. Los de aquí la toman de ese conflicto en el que hay muchos catalanes de los dos lados. De los dos lados. En el ejército insurrecto, aparte de la relación personal que pudiese haber tenido Céspedes con Prim, a ambos lados de la batalla, ¿no? Porque los cubanos, en fin. Y hay catalanes de los dos lados, en el ejército insurrecto y en el ejército que lo combate, ¿no? En los dos lados, ¿no? Como va a pasar después del 95.
Ya que me has dejado tomar la palabra, quiero preguntar una cosa un poco más global. Los historiadores trabajáis con el muy fundamental es el tiempo, ¿no? ¿Veis? Las cosas en el espacio-tiempo. Y en la percepción del tiempo creo que va variando bastante desde los primeros hechos que relatabas hasta el momento actual en que apretas una tecla y haces una operación en Singapur, ¿no? Pero una de las cosas, ahí no quiero apelar tanto a la actualidad, pero sí a una de las cosas que se dicen actualmente: hemos llegado tarde. Cualquier solución posible en la línea de esta tradición que evocaba Santos, ya estamos en otro estadio. Ya la disociación espiritual es entre las dos partes es tan alta que ya hemos arribado a misas ditas. Entonces, vosotros que habéis analizado eso, sobre todo a lo largo de los dos últimos siglos, ¿qué percepción tenéis de cómo juega el tiempo obstaculizando, facilitando o impidiendo una solución?
Hombre, no, yo creo que el tiempo dependerá de lo que se haga en el tiempo. El tiempo. El mismo, digamos que el tiempo es la dimensión de las decisiones que se toman. Yo recuerdo, por ejemplo, es que estoy recordando de nuevo el debate del 32. La reflexión que hace ahí Azaña es que no es tiempo ya de volver a un Estado unitario como el que fracasó con los Borbones. Es decir, Borbones del 18 finalmente no lograron consolidar un Estado porque se derrumbó ese Estado, ¿eh? Entonces sí, ahí hay una utilización del tiempo, hay una conciencia del tiempo en alguien que tiene que tomar una decisión, ¿no? Que dice, no, no es tiempo ya, no es tiempo de hacer lo que los franceses hicieron. Es propio de los franceses, lo hicieron y les ha ido muy bien. Pero no, nosotros no podemos volver ya a un Estado centralizado unitario. Tenemos que reconocer un hecho político que ha surgido y al que hay que darle un reconocimiento. La cuestión es buscar en la fórmula política. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se dice que es tarde? ¿Por qué ahora nos volvemos hacia la transición y decimos que, claro, de aquellos errores vienen de esto? No. Lo que importa es qué se ha hecho con el artefacto creado durante la transición. Esa es la cuestión. Es decir, yendo un poco más al fondo y a lo que para mí es una duda. Es decir, ¿cabe mantener en un Estado como el español? Es un Estado que hemos llamado las autonomías porque efectivamente no es un Estado federal, pero no es un Estado federal por las razones que creo que son válidas, históricamente son válidas. ¿Qué cabe hacer cuando los fragmentos de Estado a los que se le ha reconocido soberanía le dan un uso político a ese fragmento para conquistar la independencia? Es decir, cuando los debates, las discusiones, los tropiezos que haya en el recorrido se emplean como un marco cognitivo para decir, no, esto ahora lo tengo que situar en otra dimensión. La dimensión es que esto no tiene arreglo si yo no construyo un Estado propio y me separo del resto. Pero eso es una decisión política. Eso no es una exigencia ni una determinación. Siempre. El problema, yo creo que estamos. Y ahora, ¿no?
Bueno, venga. Veo que el profesor Fradera se adhiere a lo dicho por, en gran parte, por Santos, con esta aportación de que no estamos determinados, que es un acto volitivo, ha dicho. Pero es que, José María, quiero empezar a dar entrada a las preguntas, porque si no estamos, luego nos sabe mal irnos de aquí sin que haya habido preguntas. Querido Luis.
Gracias por las intervenciones. No estamos determinados por el pasado, pero el pasado existe. Y el pasado repite, aunque sea de otra manera, ¿no? Yo le quería decir una cosa. Es decir, que en el año 31 lo que se produjo es un cambio de hegemonía en Cataluña. Por tanto, no voy a preguntar qué puede pasar en los próximos meses, pero este cambio de hegemonía se puede volver a producir quizás el domingo que viene o quizás más adelante. Y entonces la pregunta es, y esto también dirigido al profesor Fradera, por lo que han expuesto, Cataluña ha influido muchísimo en el devenir de la historia de España en los últimos dos siglos, desde 1714 y posiblemente antes también, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría, la pregunta haría a los dos ponentes, ¿no?, si dentro de unos días o dentro de un año se produjera un cambio de hegemonía política en Cataluña? ¿Qué consecuencias podría tener a la luz de la historia en Cataluña, pero sobre todo, qué consecuencias podría tener para España?
Para mí sería muy claro, para ti sería distinto. Me dedicaría a la historia de un país que no es el mío, porque yo trabajo bastante sobre América colonial española. Eso quedaría desplazado de mi área de conocimiento, digamos, y me pondrían en otra, ¿no? Pero bromas aparte, ¿no? Yo esa pregunta creo que no somos el gremio adecuado para responder eso. Como ciudadanos, por supuesto que sí, y ya veremos qué hacemos, ¿no?, cuando nos toque votar, pero como historiadores ahí no tenemos respuesta. Pero Santos sabe que soy un veneciano conspicuo, y Juan Benet tenía una frase célebre, ¿no?, que decía: el pasado es la venganza de lo que no fue. Sí, claro, se han acumulado muchas estrecheces, lo que decía Ramón Carande, demasiados retrocesos sobre un proyecto que tenía una lógica. El año 78... 78, 82 tenía una lógica. Se han acumulado estrecheces muy notables. Si uno, y eso ya no es opinión de historiador, francamente, es opinión simplemente de José María Fradera y nada más, ¿no? Porque no hay más. Si el Estado autonómico tiene que ser un Estado vagamente federal, tiene que ajustar algunas tuercas bastante notablemente. Sin cámara territorial eso no puede funcionar. Sin reparto de competencias claro eso no puede funcionar. Que eso no se haga en términos de bilateralidad como el estatuto pretendía, me parece razonable, porque formamos parte de un sistema. Entonces, sin esos ajustes y después con algunos retoques muy sustanciales respecto a cuestiones de distribución del gasto en infraestructuras con mayor claridad que ha estado presente, eso no tiene salida y vamos a estar discutiéndose eternamente. Yo añadiría algunas cositas más. Yo soy partidario de programas de mínimos, pero programas de mínimos que sean creíbles. Y un programa de mínimos, por ejemplo, en términos de un cambio completo de perspectiva histórica. Y ahí sí me referiré a modo de ejemplo a una cuestión que a mí me ha pasado en nuestra profesión sistemáticamente. A mí siempre me han pedido, en el homenaje a Pepe, de nuevo, y por eso protesté y escribí sobre Sicilia, porque ya me parecía el colmo, escribir sobre los nacionalismos periféricos. ¿Periféricos de qué? ¿Periféricos de qué? Los nacionalismos periféricos, ni Cataluña ni el País Vasco, pero Cataluña durante la Revolución Liberal, la industrialización, no ha sido un lugar periférico. ¿Qué define la periferia? La geografía, que Madrid está en el centro. Lisboa no está en el centro, ¿no? O sí está en el centro de Portugal, pero podría no estarlo, y Madrid podría no estarlo. Es decir, eso no tiene ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza. O sea, eso que... ha sido una exigencia sistemática. Ustedes están en la periferia. Bueno, pues, en fin, yo me he sublevado contra eso, no estoy en la periferia. Por eso, a Juan Francisco Fuentes un día me dice, oye, como tú eres catalán, nos hablarás de todo esto. Y digo, bueno, como soy catalán, voy a hablar de Senegal. No, tengo capacidad para hacer otras cosas, faltaría más. Entonces, ahí eso es una exigencia de traslación mental fundamental en el centro de la península y para toda la península, acomodarse a un sentido de la realidad que realmente se corresponda con el país en el que vivimos. Si finalmente se quiere un país en un Borg unido por lazos de amor. Ahora, si se quiere un sistema a la belga, pues cada uno en su casa, pues se puede. Pero si no, pero eso no, ese no es el momento, porque la relación de ahora, no por los 8 apellidos vascos, pero la relación no es una relación de alejamiento cada uno en su casa, sino una relación matrimonial, de conflicto continuo, de desavenencia continua, pero viviendo todavía y habitando en el mismo espacio constitucional. En fin, eso no tiene nada que ver con José María Fradera, historiador.
Yo, muy poco. Muy brevemente, estoy totalmente de acuerdo con José María. Jamás he empleado la expresión porque me produce una especie de rechazo de nacionalismo periférico, efectivamente. No creo que el pasado se presente. El pasado se usa en el presente. Se usa. Y eso da. Eso hay una. Hay, bueno, en la. El título de este encuentro es la historia con o la historia no sé qué, que hace referencia a esto que se estudia ahora muy recientemente, que es los usos públicos de la historia, ¿no? Hombre, los más dados al pensamiento teológico, sobre todo, en fin, yo no quiero tampoco eso de que el pasado, que lo que ocurre en el pasado está pesando como una losa sobre es un maravillosa de Marx. Yo creo que el pasado es parte de nuestra política y que por tanto lo usamos. Se usa. Por ejemplo, se ha usado de manera, bueno, de la manera más en todo esto que se ha llamado reforma de los estatutos, que realmente no son reforma de estatutos, sino que son estatutos nuevos. Si lee el Estatuto de Andalucía y de Aragón, tienen unos preámbulos de una supuesta historia que dices, madre mía, ¿quién ha vivido en Andalucía en los años 40 y 50? ¿Cómo es mi caso? ¿Cómo te puedes reconocer en esta estupidez de manifiesta, ¿no?, de tratamiento del pasado? Y sin embargo se utiliza ahí, se pone como preámbulo, porque se supone que en ese pasado es donde se va a fundamentar el derecho que tú vas a reclamar en los artículos posteriores. Entonces nada está determinado. Esquerra Republicana de una manera tomará unas decisiones, otras, sin nada, sin tener nada que ver con la Esquerra Republicana de los años 30. De hecho, la Esquerra Republicana pues llegó a un acuerdo, fue Maciá y fue la gente de Maciá la que llegaron a un acuerdo con Companys y demás, con los emisarios, primero con los emisarios de la República, que iba un catalán, iba Nicolau, como miembro del gobierno, y llegaron a un acuerdo que, bueno, los emisarios fueron porque la Generalitat de Cataluña ya empezaba a legislar, ¿no? El Consejo de Gobierno ya empezaba a legislar y a establecer por su cuenta cuáles iban a ser las relaciones con el Poder Central. El Poder Central, que no carecía de abogados y licenciados en Derecho, respondió con un nuevo decreto diciendo cuáles iban a ser, según el Poder Central, las relaciones con Cataluña. Bueno, ¿se podría decir eso del Macià que a ver a Clemenceau? Pues, no, lo que pasa es que ni dio bien, ni dieron bien la oportunidad del momento, rectificaron las declaraciones del 14 de abril del 31, las rectificaron rápidamente y se incorporaron al debate constitucional y son parte de la Constitución. Uno de los diputados lloraba cuando terminó el discurso. Es posible. En su público. Lloraba porque decía. Estaban buscando. No era eso lo que andaban buscando, pero la realidad política le situó en una nueva. Nuevos actos que efectivamente ellos respondieron de esa manera porque el gobierno respondió también de otra, ¿no? Y se creó una dinámica de colaboración. ¿Qué puede pasar ahora? Pues decisiones políticas.
Vamos a ver, Francesc de Carreras.
Permitidme, ya que sois amigos los ponentes, permitidme un cierto reproche. Solo al final habéis hecho alguna alusión a los últimos 35 años. Entonces, la historia, para explicar el presente, no solo es la historia que empieza en el siglo XVIII, sino también está muy, se puede explicar muy, el momento actual, principalmente sin dejar de lado lo anterior, pero principalmente por estos 35 años. Y ahí hay datos, claro, me diréis, nosotros somos historiadores y tenemos que tener perspectivas y todo esto, yo creo que José María lo ha dicho, pero bueno, 35 años ya es una cierta perspectiva, ya es una cierta perspectiva, por lo tanto, miremoslo también. Segunda cuestión, respecto a cuestiones que ha dicho Santos, vamos a ver, el catalanismo político siempre ha sido, nunca ha sido federal, siempre ha sido confederal. Ni siquiera, déjame explicar lo de Cambó, que también es que es absolutamente cierto, ¿eh? Siempre ha sido en ideas confederal. Si vemos en la nacionalidad catalana, pues ahí está, la de Prat de la Riba, ahí está, pero un año antes, y muy determinándola, está el libro de Durán y Ventosa, que era el más formado de todos los teóricos, de todos los políticos de la Lliga, no en vano era hijo de Durán y Bas. Y en el libro este, que se llama Regionalismo y Federalismo, es un libro contra el federalismo, contra Pi y Margall. Nosotros no somos federalistas, es la obsesión del libro, es el tema del libro. Nosotros somos regionalistas y entonces regionalistas habla de la nacionalidad y de nación y dice que son lo mismo. Y le queremos llamar, porque se llama Liga Regionalista, se le llama regionalistas por cuestiones de detalle. El libro de Durán y Ventosa tiene un largo prólogo de Prat de la Riba, una parte del cual después forma parte de la nacionalidad catalana, publicada en el siguiente. La nacionalidad catalana no es un libro escrito de un tirón, sino que son coger trozos de Prat y ahí los mete. Pero en todo caso, siempre ha sido confederal. Y el problema es que no ha entendido, y hay que tenerlo en cuenta, que una cosa es el Estado en el siglo, principios del siglo XX, incluso durante la República, un Estado pequeño, un Estado liberal, poco intervencionista, con una administración pequeña, etcétera, y otra cosa es el Estado que tenemos ahora, que es un Estado inmenso, brutal. Esto que se suele llamar el paso del Estado liberal al Estado social, cambia totalmente lo que es el federalismo. Lo cambia, porque antes aún podía decir que federalismo y confederalismo había, aparte de los principios del tema de la soberanía, había una cierta conexión, pero es que ahora cambia. Entonces, pero es imposible encontrar una vía confederal con un Estado como el actual. En una parte del mundo, por cierto. Y entonces, la solución, o te vas al federalismo, que no quieren ir, o te vas a la independencia, que es donde están. Esto tiene su lógica. Y en lo de Cambó, es cierto, Cambó que era, en fin, decía unas cosas, pero que era un pragmático, básicamente, sí que quería decir, oiga, queremos tener las competencias que sea, pero las que tengamos las tenemos que tener completas, completas, todas, que ahí no se metan. Este es lo que decías del 17 y el 18, ¿no? Y esto también es lo que se ha querido tener ahora. Pero claro, esto es muy difícil en un Estado social. Quizá lo era entonces. En un Estado social puede ser, en partes puede ser. Pero en otras es extremadamente difícil. Fijémonos que la Comunidad Europea, la Unión Europea, legisla sobre las cosas más pequeñas. O sea, ni siquiera es posible porque estamos en la Unión Europea. Entonces, ahí todo hay un batiburrillo, digamos, de cuestiones, de aspecto, yo diría, un lío mental está instalado en la sociedad catalana y en la opinión pública catalana y en los políticos, etcétera, que sumen a todos los ciudadanos en todavía más lío. Y después, por último, que habría varias cosas, pero bueno, solo escojo una de las que he apuntado. Las tácticas de Esquerra son parecidas en la República y ahora. Son relativamente parecidas, porque Masia se adelanta y dice: proclamo la República y que se confederen conmigo. Bueno, al cabo de tres días rectifica. Rectifica, pero hace el Estatuto de Núria y lo hace aprobar. Y lo hace aprobar y se gana por a la búlgara. O sea, y fíjate que ahora también hacen lo mismo. Parlamento de Cataluña que diga que la soberanía está en el pueblo de Cataluña. Bueno, después vendrá el Tribunal Constitucional, no sé qué, pero nosotros lo hemos dicho. Y esto se ha fincado. Y veremos las municipales próximas si hacen jugar a los municipios un papel igual. Por tanto, no veo tanto cambio en Esquerra Republicana, además de otros aspectos. Y el café para todos es el federalismo. El tan vilipendiado café para todos es el federalismo. Uno puede decir, yo estoy contra el café para todos, pero lo que no puede decir a continuación es decir, no, es que yo soy federalista, estoy contra el café para todos, porque esto es una contradicción.
A ver, José María.
Muy brevemente. Pero una observación que quizá pueda mediar, no sé, no. Mediar debe ser la palabra más devaluada en el presente, ¿no? Pero mediar entre el discurso político y el discurso intelectual o historiográfico, porque nosotros formamos parte de una de las connotaciones más claras del discurso nacionalista es la asimilación entre la sociedad y el propio discurso nacionalista o el nacionalismo. Entonces, la solución a la Segunda República, la solución el 78, no han venido de la mano directamente de una opción política determinada, sino de un complejo mucho más amplio en el que estamos todos. Lo que ha pasado en el último periodo y amenaza de rebotar en el resto de España y convertirse en un discurso simétrico, que es lo que ha pasado también tantas veces, es que un discurso colonice al resto y no les deje expresar. Esquerra Republicana no era nada durante la Segunda República, nada homogéneo durante la Segunda República. Masia había proclamado una constitución, había escrito, bueno, le habían escrito una constitución separatista en La Habana el año 26, ¿no? 26, y la habían aprobado con gran alegría y con gran regocijo. Pero Esquerra Republicana recibía votos del anarcosindicalismo, que no votaba a los suyos porque no se presentaban. Tenía corrientes profundamente de republicanismo español de toda la vida, pero adaptadas a la situación local. Corrientes muy tocadas por la cultura del nacionalismo. Todo eso fue eso en un solo partido. La gran ballena nacionalista de la Liga Catalana, que entonces pasó a llamarse, excluida del sistema político. Y por supuesto estaban todos los demás. Es decir, y eso es la sociedad catalana, no el discurso nacionalista. Ni entonces ni ahora. Ni ahora. Otra cosa es que esos discursos se expresen con mayor claridad, con mayor capacidad, con mayor articulación. Eso es lo que yo he hecho en falta. En ese momento, una falta de articulación del discurso político general, porque el nacionalista es tan obvio que no necesita de grandes articulaciones. Y el resto, francamente, el decaimiento es notorio, ¿no? Entonces, eso, pero la gran perversión sería confundir el nacionalismo con la sociedad que lo ha engendrado. El nacionalismo es una parte de la sociedad catalana, una parte esencial. los científicos sociales tenemos, hay un problema enorme. Hay una inmensa literatura sobre regionalismo y una inmensa literatura sobre nacionalismo. Y a nadie se le ha ocurrido plantearse que una sociedad puede contener al mismo tiempo importantes argumentos regionalistas, importantes impulsos regionalistas, es decir, la negociación como parte de un todo, y al mismo tiempo contener en su interior un discurso nacionalista. Esto es lo específico del caso catalán en el siglo XX. A lo largo de todo el siglo XX, la sociedad catalana, incluso dentro de los propios partidos, dentro de la cosmovisión de los catalanes, ha funcionado un regionalismo de saber que juegan como parte de un conjunto y que tienen que sacar y aprovechar y negociar y llegar a acuerdos, y al mismo tiempo un polo nacionalista que, naturalmente, tiende a la expansión en función de esa idea, de identificar a la sociedad con el modelo o con el esquema. ¿No? Pero la sociedad no es eso. La sociedad es muchísimo más compleja por definición y por su desarrollo histórico pasado, por supuesto, y eso no hay ninguna duda. Espero que se me haya entendido.
Xavier, creo que querías decir algo.
¿Tú vas a cerrar luego?
No,
porque yo decía...
Pues venga, Santos.
Cierras tú luego. No, lo de bueno, el primer reproche, tienes toda la razón, pero yo entendí que como esto era una serie de conferencias, las cuestiones actuales estaban muy debatidas aquí ya desde el punto de vista constitucional, etcétera. Si yo tuviera que referirme a qué creo que ha cambiado de manera en relación con este relato, digamos, es hacia finales de los años 90 la aparición de la reivindicación del Estado plurinacional. Eso también tiene su pero en ese momento es cuando se expresa por un acuerdo entre nacionalistas catalanes, vascos y gallegos la historia del Estado plurinacional, que sí creo que está dentro de una perspectiva confederal, aunque nunca se haya sabido qué estados se van a confederar. Claro, si se confedera Cataluña, Cádiz, Galicia y entonces dicen los países castellanos. No, hay una declaración de rectores en la Castilla, como las cuatro naciones, de rectores de universidad. No es broma. Bueno, eso no ha ocurrido históricamente. O yo no lo he encontrado. Y yo creo que eso sí es nuevo porque de nueva planta a considerar que igual que hay países catalans, hay países castellanos. Y eso forma una unidad nacional y que por tanto es una nación y un Estado que se confederará o no con el resto según su... Pero yo no creo que la práctica política del mismo haya estado guiada por un proyecto confederal. No lo veo. Puedo ver algún autor, puedo ver Bates. Bates tiene varias fases de su producción, dependiendo mucho de las decisiones políticas que toma, ¿no? Pero la práctica política, que ellos están defendiendo para lo que están, para lo que se reúnen, no veo yo entre nunca dentro de una dinámica confederal, ni siquiera en el momento en que más puede parecerse que es el de la República. La República en guerra ahí ya hay una historia que culminará con Roca para presentar paz separada.
Otra vez Clemenceau, Padistuar.
Y para terminar, efectivamente el café para todos entra en la dinámica federal, pero eso es lo que no querían. Claro, eso es lo que no querían. Para eso era la autonomía, para que cada uno tuviera el nivel que le correspondiera en relación con sus hechos diferenciales. Y por eso hay toda una elaboración sobre qué son los hechos diferenciales, etcétera. pero bueno, esto nos hace que el debate va a continuar sobre el presente. Deberíamos. Desde el punto de vista histórico.
Sobre en el catalanismo de convergencia durante. De modelo desde hasta el deseo de no definir valía absoluta, por este concepto de que tenían que ser el catch-all party, etcétera, y que han sido más bien este asunto muy accidentalistas, no en el sentido de Cambó, república, monarquía, sino en el sentido de la forma de organización del Estado. Y capitalistas para poder practicar una especie de incrementalismo pragmático, ¿no? Es decir, caixa cobri, peix al cova, el caixa cobri, todo esto corresponde a ello. Yo creo, me ha interesado mucho lo que acabas de decir, me gustaría que me replicases. Pero yo el confederalismo no lo veo, lo veo en Durán Lleida. Pero no lo veo en convergencia. A ver, idea federal, confundirla para con el café para todos, o digamos identificarla, supongo que para los que tienen más federal no es una buena noticia. Entre otras razones, porque el café para todos también. Yo creo que es la descripción de una degradación del modelo. Es decir, como hemos ido construyendo el modelo de Estado autonómico sobre la emulación competitiva de la locomotora que tiraba del carro, que era Cataluña, pues lo que quiera Cataluña, yo no menos que Cataluña. Primero hay que criticar a Cataluña, sobre todo si eres no meridional, sino meridionalista, hay que criticar a Cataluña porque quiere mucho al día siguiente, y yo quiero exactamente lo mismo porque no quiero ser despedido. Yo creo que el café para todos es mucho eso, es que cuando se hace el nuevo estatuto del 2006, tenemos la nueva generación de estatutos, de reformas o de reconstitución de los estatutos, es la copia literal en muchos aspectos de la nueva redacción del Estatuto de Cataluña. Porque queríamos tener lo mismo en Cataluña, pero resulta que en el momento en que a Cataluña el Tribunal Constitucional le dice, mire usted, unas cuantas de estas cosas no, porque ha sido recurrido su estatuto y no los demás, nadie protesta. Es una cuestión un poco complicada, es decir, esos artículos copiados en el Estatuto Andaluz, en el Estatuto Valenciano, todavía habría que oír algún, digamos, político de andaluz, o algún político valenciano decir, mire usted, ¿por qué yo puedo tener estos artículos y no los pueden tener los catalanes? Es decir, que eso debería ser un voz way. Yo creo que además el café para todos ha muerto. En el mismo momento en que hay comunidades autónomas que quieren devolver competencias, la devolution al revés, al Estado, a la Administración General del Estado, y otras comunidades autónomas que quieren ampliar sus competencias, en fin, hasta agarrarlas todas, si conviene, digamos, se ha acabado el café para todos, y a lo mejor empiezan las bases para un federalismo, no voy a decir asimétrico, porque es otra de las palabras más gastadas, pero, digamos, más flexible de lo que son los federalismos más cuadriculados, ¿no?
Vale, bueno, última intervención, que ruego breve a Joan Tapia, porque estamos fuera de tiempo. Espera.
Artefacto. Yo creo que ahí estamos. Estamos en que se sale de la transición, no con un sistema racionalista de los que le gustan a Francesc de Carreras, sino se sale con un sistema de artefacto. Para Cataluña, y otro artefacto todavía más irracional para el País Vasco. O sea, salimos de la transición con una democracia con dos artefactos raros. Entonces, los artefactos raros hay que tratarlos con cuidado, porque si no se tratan con cuidado se rompen, porque no están basados en mucha razón, no son muy sólidos. Entonces, me ha recordado ahora cuando decía Rafael Tassis, que fue por encargo del Comité Anmella, y cuando sale Gil Robles, dice nada. Bueno, pues lo que ha hecho el PP respecto a la reforma del Estatuto, es decir, mire, el artefacto, no me gustan los artefactos, nada. Pero claro, lo dice en público. Lo dice no en Múnich cuando se trataba de recuperar la democracia, sino lo dice en público ridiculizando toda una reivindicación catalana, buena o mala, es igual. Se rompe el artefacto. Pero el otro artefacto, el vasco, continúa pujante. Pues evidentemente un artefacto que ya sale debilitado y que además se medio rompe, mientras el otro artefacto sale pujante, pues evidentemente pues estamos en una situación muy inestable. Entonces, intentar salir racionalmente de esa solución, de esa situación, es difícil. La única solución es una solución política. Pero claro, la solución política implica saber que llevábamos 30 años satisfactorios, no satisfactorios, pero que funcionaba, en base a un artefacto.
Muy bien. Pues es verdad, hace poco alguien de la derecha, incluso del Partido Popular, me decía, pero ¿cómo se puede echar la Constitución a Cataluña como si fuera un frontón, un muro? Es decir, la Constitución no está para jugar ese papel, la Constitución está para convivir. Es una... un disparate, como es un disparate querer que sean los empresarios los que salgan como si fuera Millán Astray. Pues, pues si fuera Millán Astray estaría en otro sitio. Los empresarios son cobardes, son ambiguos, quieren el dinero, hacen no sé qué, y dicen, no, ahora que sean los empresarios los que den aquí la cara. Pues no han dado la cara en su vida, ni la van a dar. Bueno, pero en fin, hay elementos de... hay elementos de esperanza, yo quiero decir uno, y es que hay un movimiento muy fuerte para recuperar los gobernadores civiles, excepto en Cataluña y en el País Vasco. Bueno, pronto volveremos aquí, ya tenemos preparado el siguiente de Madrid, pero estaremos aquí en mes y medio, estaremos aquí con otros panelistas, con otros ponentes y otros moderadores, y seguiremos esta colaboración de la que estamos muy contentos en la medida que contribuyamos, como he dicho al principio, a ir creando un espacio de reflexión inteligente, del cual el debate de hoy ha sido una buena prueba. Muchísimas gracias a todos.